Patricia Aguilar estaba a punto de cumplir 18 y aquel año quiso reunir a su familia para celebrarlo.
De comer va a haber patatas, huevos, olivas, bocas de mar. Para beber tenéis Coca-Cola, cerveza o agua. No hay más para beber.
Patricia, ese ritmo que tienes en la voz, hija mía, tómate un colacao o algo. Coño, huevo, tortilla, pedazo de Patricia. Por favor, Patricia, espabílate.
Lo que nadie se imaginaba es que Patricia no podía más y que llevaba 2 años tejiendo un plan para marcharse y vivir una nueva vida.
Última llamada para los pasajeros del vuelo 589 con destino Lima. Embarquen, por favor.
De Patricia Aguilar. Hoy, como les decíamos, por primera vez desde que desapareció su hija,
seguimos el rastro de Patricia Aguilar.
La historia de Patricia es una chica de tan solo 18 años captada por una secta justo al cumplir la mayoría de edad.
Patricia Aguilar
está atrapada en una secta.
Patricia salió el día 7 de enero de 2016 de Elche a Perú. Llevaba 2 años hablando con un tipo al que había conocido por internet y del que se había enamorado. Le había convencido para vivir una vida con él. 548 días después fue rescatada por un equipo de policías a 10.000 kilómetros de donde nació, en medio de la selva, sin dinero, sin documentación, sin luz, sin agua potable, sin comida, sin una cama en la que dormir. Estaba sola, a cargo de 5 niños y habiendo dado a luz sin asistencia, en medio de la selva, pocos días antes. De aquel día han pasado ya unos 5 años. Mire, es una historia dura, pero con un final feliz, porque hoy Patricia vive en su casa, vive con sus padres y con su hija Naomi, y por fin, después de mucho trabajo y tiempo, está lista para contar su historia. Patricia, muchas gracias por venir. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
¿Cómo está Naomi?
Bueno, Naomi está súper mayor, preciosa, maravillosa.
Oye, ¿te parece que para contar esta historia empecemos por el principio?
Sí.
Para entender bien cómo se gesta todo, quiero viajar unos años en el tiempo, a tu adolescencia, ¿no? A tu casa, en Elche. Tu padre es un tipo que trabajaba muchas horas, estaba fuera de casa, estaba estudiando también unas oposiciones a bombero, y había una figura fundamental en tu vida, que fue la de tu tío José. ¿Por qué era tan importante para ti?
Pues para mí mi tío era súper importante, porque yo desde que era muy pequeña siempre he estado con él. O sea, yo iba siempre a casa de mi abuela, él estaba allí, jugaba conmigo. Luego ya cuando me hice más mayor, él me llevaba, viajábamos juntos, me llevaba a parques de atracciones. Bueno, o sea, era una relación de hermano mayor, hermana pequeña.
¿Y qué supuso la pérdida de tu tío José en casa? Porque creo que es 2015-2016, él tenía prácticamente 29 años y le entró una pancreatitis que desgraciadamente acaba con él.
Pues es que a mí en ese momento se me cae el mundo. O sea, me siento sola en ese momento.
Uh-huh. Es uno de los motivos por los que te refugias en internet, ¿no? Para buscar respuestas, sobre todo de la muerte. Y acabas entrando en un mundo digital esotérico en el que conoces a una persona, a un gurú llamado Steven. ¿Cómo le conoces? ¿Cómo contactas con él? ¿Qué cosas empieza a contarte?
Sí, yo a raíz de lo que pasó me empecé a interesar mucho más por el tema de lo que hay después de la muerte y todo, y empecé a meterme en grupos esotéricos. Y bueno, yo hice una publicación sobre una duda que tuve, una sombra que vi, y bueno, me contestó él, me dijo que habláramos por privado y ahí empezó todo.
Uh-huh. ¿Y de qué hablabais?
Pues al principio hablábamos de eso, de temas esotéricos, de lo que hay después de la muerte, de la reencarnación, de todo. Y bueno, pues a lo largo de los 2 años, poco a poco, fue introduciéndome más su temática, lo que él decía que era y lo que iba a pasar.
¿Qué decía que era y qué iba a pasar?
Bueno, él decía que era el Cristo Redentor, ¿no? El Mesías, que venía a, bueno, pues a renovar la humanidad, ¿no? A acabar con todos los que eran magos negros para él, ¿no? Y hacer, pues, una nueva humanidad. Uh-huh. Y que vendría el apocalipsis.
Y que él era el salvador.
Exacto.
Y, claro, yo entiendo que tú, en ese momento en el que, pues, tu madre, que es hermana de tu tío José, tu padre trabajando, no sé, creo que estabas a lo mejor un poco falta del cariño y esa vulnerabilidad es la que permitió que él entrase en tu vida.
Sí, en ese momento en mi casa estábamos todos muy mal, ¿no? Mi madre estaba fatal, pues eso, ella aislada, yo también aislada porque yo también estaba mal, yo buscaba mis cosas, mi padre también estaba pues con su trabajo a tope y todo. Y pues ahí pues lo que pasaba, no teníamos comunicación en ese momento y esa es una de las cosas que también llevaron a eso.
¿Cuándo y por qué empezáis a tejer un plan para encontraros?
Pues eso realmente empezó un poco antes de que yo cumpliera 18. Él ya me había hablado de todo, yo ya estaba totalmente abducida y poco antes de cumplir los 18 me dijo que tenía que ir para allí.
Uh-huh. Y cumples 18 y decides marcharte. Tuviste muchísimo tiempo planeándolo porque necesitabas, claro, documentación para viajar y para casarte en Perú con él. ¿Cómo reúnes toda esa documentación? ¿Cómo fue ese periodo en el que buscas, anotas, encuentras?
Pues el momento en el que cumplo 18 empiezo a ver un montón de cosas, ¿no? Pues empiezo a llamar a Registro Civil para mis documentos, empiezo a llamar a las agencias de viajes para ver posibles fechas o fechas incluso que le encajaran a él, porque no le valía tampoco cualquier fecha, tenía que ser una concreta. Y ahí hubo mucho lío, la verdad.
Uh-huh. Patri, cariño, es que no puedo entender. ¿Dónde estás? ¿Por qué te has ido, Patri?
Ya te digo, yo estoy perfectamente y no estoy desaparecida. Me he ido con mi pareja y estoy en una caravana gitana y estoy recorriendo Europa.
A mí no me engañas. Y sé que no estás en Rumanía.
Mira, ¿sabes qué, Noelia? Me estáis empezando a tocar mucho los cojones. ¿Por qué no me dejéis en paz y os vais a la mierda de una puta vez?
Yo entiendo, Patricia. Bueno, lo primero, te doy las gracias por estar aquí, por someterte a esta documentación, ¿no? Que ya estuvimos hablando ayer y bueno, sé que es muy duro escucharte a ti misma hablándole así, por ejemplo, a tu prima, ¿no? Cuando ella te dice, ¿por qué te has ido? ¿Por qué le dices que te vas a Rumanía?
Sí, bueno, yo eso lo dije porque me dijo él que lo dijera. Uh-huh. O sea, no tiene más historia. Me dijo que lo primero que se le ocurrió, pues di que te has ido a Rumanía en una caravana. Y pues lo que dije.
¿Y cómo fue tu llegada a Lima, tu encuentro con él, con Steven?
Bueno, pues yo estaba nerviosa y eso, y tenía muchas ganas de verle. Y pues la verdad que fue muy bien.
Uh-huh. ¿Y vosotros os encontráis? ¿Vais a un piso, a un departamento que habíais alquilado? ¿Quién más te encuentras en ese departamento?
Pues en ese departamento estaba Maggie y estaba Paola y estaban sus hijos.
Uh-huh. ¿Quiénes eran?
Pues Maggie y Paola eran las otras esposas de Steven. Yo eso ya lo sabía.
Uh-huh. Y una vez llegas allí, al departamento, conoces a Paola, a Maggie, ¿esos primeros días, esas primeras semanas fueron felices?
Sí, esas primeras semanas fueron muy bien. Sobre todo con Paola. O sea, Paola era increíblemente cercana, o sea, como si fuéramos hermanas. Y Maggie al principio era un poco más distante, luego poco a poco fuimos forjando una relación que, bueno, a día de hoy es maravillosa y vamos, la quiero con locura.
Uh-huh. Tu familia empieza, claro, en España a investigar por su cuenta, entrando en tu cuarto, viendo documentos, y aunque no consiguen mucho, las cosas se complican cuando la noticia salta a los medios, no solo en España, sino también en Perú. Él decide huir y para que puedas ir con él, te dice que tienes que arreglar este asunto, ¿no? Y es posible que usted que está escuchando esta entrevista ahora mismo recuerde esta intervención de Patricia en televisión.
Patricia, buenos días.
Buenos días. Y bueno, encantada de estar con vosotros, ¿no? Y muy agradecida por esta oportunidad que me estáis dando.
¿Es cierto que estás en Perú libremente, que no has sido captada por una secta gnóstica?
Así es. Yo estoy en Prefectus, en mis facultades mentales, y que no he sido captada por ninguna secta.
¿Qué le respondes a tu familia, que está francamente preocupada por ti? Te están pidiendo con la mejor de las voluntades que vuelvas a casa, que creen que ahora mismo no eres libre para tomar decisiones.
Todo este revuelo mediático, Patricia, que fue, ya digo, tanto en España como en Perú, medios nacionales de otros países, ¿cómo evolucionó tu relación con él debido a todo este ruido, ¿no? Que él debía también estar temiendo.
Bueno, pues él, cuando empezó todo el ruido mediático, se empezó a poner nervioso, ¿no? Llegó un punto en el que me obligó a salir en los medios al punto de echarme, o sea, me echó de casa y me dijo que hasta que no lo solucionara no volvería. Uh-huh. Y por eso empecé a buscar medios y hablar y decir cosas porque me había echado.
Uh-huh. Y una vez que hablas con los medios, te marchas con él, con Paola y con Maggi y los niños a San Martín de Pangoa, que es un lugar en la selva, lejos de Lima. Claro, marcháis tú, ya digo, las esposas, los niños, porque tu familia sigue insistiendo. Es decir, ¿cómo cambia tu relación con él? Porque la culpable, digamos, entre comillas, de que estuvieses viviendo esa situación, eras tú, ¿no? Por la que él empieza a convertirse en un poco en un tipo violento y paranoico.
Sí, él, a partir de que pasó todo eso y nos fuimos a la selva, empezó a volverse más paranoico, más agresivo. Yo ya no podía salir. O sea, yo a partir de ese momento estuve encerrada porque no quería que me vieran, porque lo podían encontrar. Y pues fueron las cosas yendo a peor.
¿Borraste tu identidad de todos los sitios?
Borré mi identidad. Me borró mi identidad. Es decir, yo incluso dejé de ser Patricia, me cambió hasta de nombre. Uh-huh. Y pues sí, o sea, no de las redes, obviamente, eso intentó borrar todo lo posible. Hay cosas que no se pudieron borrar, pero a mí sí que me borró.
Hay un momento, Patricia, en la historia en la que la convivencia se vuelve insostenible. De hecho, os volvéis a mudar a otro lugar porque San Martín de Pangoa no era lo suficientemente recóndito, ¿no? Y os vais a lo profundo de la selva, ¿no? A un lugar en el que pues no había nada alrededor, había prácticamente pues una chabola con sin luz, sin agua. Y allí te deja sola y se va con las otras dos esposas a buscar trabajo, te deja sola con los niños. ¿Cómo fueron esos días para ti? ¿Tú ahí ya habías pensado en pedir ayuda? ¿Qué pasaba por tu cabeza?
Pues es que en ese momento se te pasa todo y no se te pasa nada al mismo tiempo por la cabeza. No sabes qué hacer. Yo en ese momento tenía estrés, ansiedad, depresión, lo tenía todo junto, me sentía sola, tenía miedo, no sabes qué hacer.
Uh-huh. ¿Y estabas embarazada?
Sí, sí, y estaba embarazada.
¿Y cómo diste a luz a tu hija?
Pues estaba sola, porque el día de antes de dar a luz, Steven dijo que tenían que irse a trabajar y yo le dije que no, que por favor que no, que no sabía cuándo, pero sabía que iba a ser pronto. Y al final me dejó sola, yo tenía mucho miedo y el parto fue así, estaba sola, estaba con los niños, ¿no? Estaba con los cuatro niños. Uh-huh. Y bueno, menos mal que hubo por allí una vecina que lo escuchó y pudo venir a ayudarnos, porque si no yo creo que a día de hoy no estaríamos aquí.
En ese momento, ¿tú ya querías escapar o todavía no eras consciente de lo que estaba pasando?
En ese momento es complicado, porque por un lado te quieres ir, pero por otro lado piensas, ¿y a dónde voy? ¿Qué hago con todo lo que he hecho, con todo lo que he dicho? Entonces sientes que quieres, pero no puedes.
Patricia, pocos días después la policía te encontraría en ese lugar, porque esta historia tiene dos relatos, ¿no? El tuyo y el de tu familia. Ayer terminé de ver el documental en el que cuentas tu historia. Se llama 548 días. En este momento, en el que dabas a luz, en España y en Perú estaban pasando muchas cosas. Y la investigación que habían liderado tus padres estaba a punto de caramelo, como quien dice, ¿no? Para contar bien esa versión de la historia, quiero invitar a la conversación a Olmo Figueredo. Es codirector junto a José Ortuño de este documental. Alguien a quien conoces bien y en quien creo confías, y he querido estar con él para repasar algunos de los escalofriantes documentos de tu rescate, de esta parte de la historia. Olmo, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto, y buenos días, Patricia.
Buenos días.
Olmo, ahí ahora quiero preguntarte por el documental, pero antes es que hay una llamada que es clave para encontrar a Patricia, a Paola, a Maggi y a Steven.
Aló. Aló. No se escucha. Aló. Marjorie. ¿Eres tú?
¿Por qué cambia todo esta llamada?
Buah, a mí que se me ponen los vellos de punta todavía escuchándolo, pero cambia todo porque es un error. La familia y la policía peruana lo que llevaban muchísimo tiempo esperando era un error que pudiese localizar a Steven, a Patricia, a Marjorie, a Paola y a los niños. Tenéis que tener en cuenta que ellos se habían movido desde Lima y se habían metido en plena selva de la Amazonia, donde sabían que iba a ser muy, muy, muy difícil que pudiesen localizarlos. Steven había prohibido, de hecho, que se utilizasen los teléfonos, lo que son los microchips, ¿no? las tarjetas SIM de los teléfonos. Pero, afortunadamente, Maggie, otra de las víctimas, bueno, en un momento dado tuve que coger el teléfono, llamó a la madre, no llegaron a hablar por teléfono, pero ese tiempo sirvió para que pudiesen localizarlos y empezar a buscar y acotar la búsqueda del grupo en Pangoa.
Claro, o sea, es una llamada que bueno, por lo menos te da algo de información de dónde están, porque, joder, pero es enorme. Y incluso Alberto, que había viajado a Lima, Alberto, el padre de Patricia, había viajado a Lima para buscarla y para no volver sin ella, había contado con la ayuda de dos policías que se desplazan hasta San Martín de Pangoa y allí se tienen la suerte de encontrarse a una niña que identifica a Paola, una de las esposas. Cuéntame cómo se suceden los acontecimientos, Olmo.
Sí, estos dos policías de los que hablas son dos héroes de la policía peruana, de la Diringri, que son Capche y Huarcalla. Yo te diría, Alberto, que esta es una historia de héroes anónimos, que por fortuna en este documental de 548 días, que está ya disponible en Disney Plus, pues un poco le estamos haciendo ese reconocimiento. Héroes como pueden ser la propia familia Aguilar, la propia familia también Malverde, la peruana. Es una historia de perseverancia, de unión familiar y del poder de la familia para recuperar a algo tan valioso como es tu hija, ¿no? Yo creo que la mayor pesadilla que puede tener un padre es que de repente desaparezca tu hija. Uh-huh. Y fue precisamente allí en Pangoa, yendo estos dos policías de incógnito, Capcha y Huarcalla, haciendo preguntas con una tablilla, con unas pequeñas fotografías, de repente encontraron que una niña había visto a una persona que se comportaba un poco raro. Y esta persona era Paola. Y es normal que se comportaran raro porque tanto Maggie como Paola como Patricia estaban, lo que muchas veces los psicólogos hablan, zombificadas. Andaban como robotizadas porque realmente no eran ellas mismas. Obviamente tienen su cuerpo, tienen su voz, pero todo lo hacían en función de lo que les ordenaba Steven. Y afortunadamente esta niña dio con ella.
Está con ella, que les conduce a un departamento, a una habitación, en la que, bueno, ellos tienen la suerte de meterse en una contigua y escuchan la voz de un hombre que habla con dos mujeres. Y ese hombre les dice una noche que mañana por la mañana nos vamos porque presiento que algo malo va a pasar. El momento más espectacular del documental es el que incluye las imágenes de la detención de este tipo.
¡Levántate! ¡Levántate!
Su documento de identidad. Saque su documento de identidad, señor.
Tranquilo,
Olmo, lo primero, no sé cuánto trabajo habéis tenido que llevar a cabo para obtener tantos documentos y tantos audios. Os doy la enhorabuena por ello porque creo que es fundamental para entender mejor la historia. Pero, ¿cómo ha sido el proceso de enfrentarse a estos vídeos, ¿no?, de tanta crudeza, de tan escalofriantes?
Bueno, yo creo que la historia de Patricia Aguilar tiene algo como muy diferente, único, te diría, ¿no?, en comparación con muchas otras historias de true crime. Para empezar, porque tenemos a la víctima que está pudiendo hablar con nosotros. Muchas de estas historias, lamentablemente, terminan de formas muchísimo más dramáticas, ¿no? Muy poquita gente, y desde luego nunca sin ayuda, son capaces de salir de la pesadilla que es una secta. El caso de Patricia y el de Maggie lo atestiguan. Pero también es único porque la familia Aguilar, desde el minuto uno, decidió que iban a recabarlo todo, lo iban a guardar todo, iban a guardar mensajes de WhatsApp, emails, audios, conversaciones telefónicas. Y lo iban a recabar porque sabían que era importante para armar una carpeta judicial en el caso de que pudiesen dar con este señor. Da la casualidad también de que Patricia no había borrado todo. Patricia, bueno, cometió algunos errores y eso precisamente permitió que la familia, en una investigación pues prácticamente detectivesca, pudiesen ir dando con determinadas pistas que fue ubicando primero en Perú, luego en Lima, luego en Pangoa a Steven. Pero yo te diría, Alberto, que quizás lo único de este documental de 548 días es el que la familia, más allá, digamos, de todo el proceso de documentación, que ha sido muy laborioso, nos ha tenido más de 3 años trabajando para conseguir toda esa documentación, para mí lo más valioso es que está narrado exclusivamente por las víctimas directas e indirectas de esta historia. Todos dan su testimonio y además lo hacen de una forma muy, muy, muy generosa, porque hace un ejercicio de autocrítica enorme que puede hacer que cualquier familia que de repente le dé al play a la serie en Disney Plus, luego se mire a sí mismo y diga: estoy haciendo bien como padre, como madre, todo mi trabajo con mis hijos, estoy creando ese espacio de seguridad para que no podamos cometer los mismos errores que han cometido en la familia Aguilar. Han sido muy generosos.
Sí, totalmente de acuerdo. Patricia, en el momento de la detención, claro, tú lo hemos contado, estabas en la selva, en otro lugar en el que te había dejado Steven. ¿Cómo reaccionas el momento en el que la policía llega a ese lugar, los niños? Porque tú estabas, creo que, en un cultivo cercano a la chabola, ¿no? Pero no estabas del todo allí. ¿Cómo fue ese día para ti?
Pues justamente como ha dicho Olmo, estábamos zombificadas, ¿no? Entonces realmente hasta se ve que mi reacción es totalmente, o sea, neutra, impasible, no, como si no tuviera sentimientos. Entonces, por un lado, ahí no, o sea, no estaba sintiendo nada. O sea, por un lado yo estaba contenta porque sabía que íbamos a comer, que ya se había acabado todo. Por otro lado, yo seguía dentro del grupo. Es decir, yo seguía estando con Steven y con Paola y con todo.
¿Hay algún momento, bueno, en qué momento, entiendo que ya en España, ¿no? Tu cabeza hace clic y vuelves a, no sé si a ser Patricia?
Pues el momento del clic son dos momentos, o sea, son como dos momentos, ¿no? Yo tuve un periodo de tiempo muy importante, de un mes allí en Perú, en el que estuve en un convento con unas monjas de aquí de España, que me permitió estar lejos de las malas influencias del grupo y tampoco estar con mi familia, de la que tan mal me habían hablado y pues tanto odio me habían generado, ¿no? Entonces ese tiempo me dio a mí la oportunidad de ir reflexionándolo, ir hablándolo con ellas, que siempre fueron pues maravillosas, que no me juzgaron, que estuvieron allí siempre conmigo. Y esa parte fue muy importante. Luego otra parte muy importante es que cuando yo volví a España, mis padres nunca me dijeron nada, nunca me juzgaron, nunca me preguntaron. Y tuve también todo ese tiempo hasta que pude hablar con mi psicólogo, con José Miguel Cuevas, que es maravilloso, que allí ya hice el clic absoluto.
Sí, te iba a preguntar por José Miguel, porque sé que ha sido clave en el proceso de readaptación, ¿no? Tu vida en Elche, en tu casa, ahora vives con tus padres, con tu hija Naomi, con tu familia. Y también la familia agrandado, porque no olvidemos que en la parte de Perú de esta historia tú compartías esa vida con Paola y con Maggie, que como, bueno, las has vuelto a ver, ¿no? ¿Tienes relación con ellas ahora?
Bueno, yo tengo relación con Maggie, que bueno, para mí a día de hoy es como mi hermana, o sea, la quiero muchísimo. Y para mi padre, Olinda, es su hermana también, o sea que tenemos una relación súper, súper, súper bonita. De Paola no se ha vuelto a saber nada, o sea, sabemos que sigue con él. Y Alberto, quería comentar yo una cosa.
Lo que quieras.
Este documental está hecho sobre todo, pues eso, para poder ayudar, para ver qué se puede, para enseñarlo al mundo, ¿no? Que esto existe. Y uno de los obstáculos con los que se encontraron mucho mis padres es mayor de edad, no se puede hacer nada. Y nosotros, cuando ya me rescataron, mis padres abrieron una petición en change.org para recoger firmas para conseguir una ley contra las sectas, que creemos que es súper importante para poder tomar cartas en el asunto en casos futuros, ¿no? Para que la policía pueda tener herramientas para combatirlo, ¿no? Y junto con Redun estamos intentando recoger firmas, así que cualquier persona que lo oiga, que quiera ayudarnos a ver si podemos llevar las firmas. Ya llevamos la mitad, casi 250.000 entre los dos. Entonces, cualquiera que quiera ayudar, pues se lo agradeceríamos muchísimo. A ver si lo podemos conseguir entre todos.
silver lang syne. I'll be with you, sweetheart mine. I'll be with you when the roses bloom again.
Patricia, no sabes lo que te agradezco que hayas escogido esta casa de Cadena COPE para contar tu historia. Sé que seguramente te quedan unos días de medios, porque el documental es un pelotazo y va a salir en todos los sitios. Y nada, me alegro mucho de que estés bien, tú, tu niña, y que vaya todo bien.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Querido Olmo, no te hace falta, porque ya te digo, ayer terminé con el documental y es espectacular, pero muchísima suerte y muchas gracias por permitirnos contar esta historia con todos estos documentos en Herrera en COPE.
Muchísimas gracias por darle voz a la serie.
Félix Steven Manrique fue condenado a 20 años de prisión y permanecerá encerrado hasta 2038 por delitos de trata de personas y explotación sexual. Algunas de sus víctimas le han visitado en la cárcel. Patricia sigue yendo a terapia, se ha graduado en integración social y trabaja en una fundación dedicada a la asistencia de personas con discapacidad.
Sweetheart, who is waiting?